RadioMartiNoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Buenas noches, Ángel Pardo. Buenas noches.
Buenas noches, queridos compatriotas de Cuba y del destierro.
Ángel, en el programa pasado empezamos a comentar, a dar a conocer lo que fue la lucha guerrillera en la provincia de Pinar del Río. Ya en aquel momento, la semana pasada, leíste un capítulo o parte de un capítulo y vamos a continuar en esta misma línea en la noche de hoy.
Efectivamente, Luis, la semana pasada estuvimos hablando cómo comenzó desde el propio 59 las guerrillas en Pinar del Río. Posteriormente se fueron formando otras guerrillas, armando de Clodomiro Miranda y Bernardo Corrales, en la zona rural y urbana de Pinar del Río. La de Francisco Robaina Domínguez Machete, en los llanos de Artemisa, Guanajay y San Cristóbal, y la de Pastor Rodríguez Roda, conocido por Cara Linda, en la zona de La Mulata hasta Bahía Honda. El 6 de diciembre del 60, en la Loma Los Coches, es herido de gravedad Clodomiro Miranda. En dicho combate muere Roberto Miranda y es profanado su cadáver. Clodomiro es llevado a la prisión de La Cabaña. No le dan asistencia médica y con el vientre y las piernas llenos de gusanos es fusilado el 23 de enero en la causa 215 del 61. También fusilan a su sobrino Jorge Luis Lastra Miranda. Eso es parte de lo del año 60.
Bien, Ángel, en sucesivos programas pues continuaremos hablando de esta contienda armada contra la tiranía castrista desde los primeros momentos en que esta misma tiranía tomó el poder y ha asumido en esta larga noche de luto y de muerte, de tragedia a nuestro país. Ángel, creo que debemos hacer alguna referencia nuevamente acerca del grupo clandestinos que ha surgido ahí en Cuba y que, bueno, por lo menos ha despertado la atención, ha llamado la atención en diferentes sectores. La última noticia que tenemos es que las acciones del grupo clandestino dice que llegaron a Santiago de Cuba, donde un mural del fallecido dictador Fidel Castro y un busto de José Martí fueron llenados de pintura, según un video publicado en redes sociales. En las imágenes se ve cómo integrantes del grupo en esa oriental provincia lanzan pintura roja semejando la sangre al mural de Castro y el busto de Martí y a un cartel con el nombre Fidel. Un usuario de Facebook, identificado como Lionel Fernando Cardoso, compartió los videos y agradeció a todos los que han brindado su apoyo en nuestra lucha en la clandestinidad. ¡Viva Cuba Libre!, escribió. Esta sería la primera acción de clandestinos fuera de La Habana. Desde La Habana salió clandestinos y llegamos a Santiago de Cuba, escribió la página de Facebook Todos Somos Clandestinos. La nueva acción recibió el rechazo de aquellas personas afines al régimen comunista, pero también despertó apoyo y aplausos de disímiles grupos de cubanos. Eso es lo que se necesita, expandirnos. Tenemos que ser como una plaga para ellos hasta que los eliminemos. Borren toda imagen del dictador, manche la de rojo para el recordatorio de los asesinos que fue y de la sangre de los inocentes que mató y mandó a matar. Y arriba, Santiago, escribieron algunos. Esta semana, el grupo clandestino publicó un video en el que muestra consejos para actuar de manera clandestina en las calles cubanas contra la dictadura castrocomunista.
Efectivamente, Luis, vemos como este grupo está tomando vigencia activa y ya se ha extendido hasta Santiago de Cuba. Lo que hay una cuestión que debemos señalar. Vemos cómo aparecen manchadas la fotografía, los bustos del dictador, del tirano, del sátrapa Fidel Castro y sus consignas. Lo vemos muy bien. Ahora, esta unión de manchar el busto de Martí, vemos con cierto recelo y hasta podría ser una parte de provocación por parte del régimen para desacreditar a estos heroicos combatientes. También hay otra cosa, Luis. Tú sabes de que muchos de la nueva generación han identificado, de acuerdo con la propaganda y adoctrinamiento comunista, la figura de Martí como el autor intelectual del ataque a Cartel Moncada, como el héroe nacional, y lo identifican como parte de proceso de esa lucha que aparece Martí junto a Fidel Castro, a Lenin, a Marx y a todos los comunistas. Y tal parece de que es posible de que algunos pues, identifiquen a Martí con la revolución. Hemos de hacer constar y hacerle un llamado a estos jóvenes que sepan quién fue José Martí, que es el apóstol de nuestra independencia, el que representa en sí nuestra lucha. Martí no es comunista, él combatió el comunismo y declaró también que Marx y la doctrina comunista era una doctrina nefasta para los pueblos. Y al régimen coger a Martí como apoyo, pues tal parece de que ellos identifican a Martí con la revolución, cuando Martí ni fue autor intelectual de Cuartel Moncada, ni es héroe nacional de Cuba, sino es el apóstol de la independencia y es el emblema de todos los cubanos. Eso es igual que si cogieran la bandera cubana, que es símbolo de nuestra nacionalidad, y tomaran acciones quemando la bandera en signo de protesta. Eso hay que hacerle señalar de que esos símbolos no los robó la revolución comunista, que esos símbolos son de la propia Cuba, de su nacionalidad, lo que representa Martí, los héroes de nuestra independencia, y no deben confundir una cosa con la otra, porque el hecho de que nuestra lucha esté inspirada en los pensamientos y la ideología de Martí va más allá de que los comunistas lo hayan cogido como símbolo y parte de su revolución castrista.
Y no solamente eso, Ángel, mira, hay algunos opositores dentro de la isla que están atacando fuertemente esta actividad de clandestinos. Nosotros no vamos a tomar una acción abierta, no sabemos qué puede ser verdaderamente este movimiento. Lo que sí estamos de acuerdo es que son clandestinos, se está atacando a la dictadura en cualquier aspecto del panorama social, y en todo caso, en vez de algunos disidentes u opositores atacar a estas personas que están haciendo esa actividad, en vez de atacarlos llamándolos chusma, como lo llamó un disidente ya, lo que hay que precisamente es tratar de inculcarle lo que tú acabas de decir ahora. Es decir, que si hay que instruirlos un poco con lo que son los símbolos patrios, con lo que representa Martí para los cubanos, debieran hacerlo en esa forma y no ser tan furibundos a la hora de atacar. Porque en definitiva, ya la disidencia, ya la oposición, si estos grupos están tratando de despertar la conciencia nacional, están tratando de que la población reaccione en contra de los desmanes de la tiranía, bueno, pues hay que observar, ojalá sea cierto, porque nosotros estamos convencidos de que al final, si queremos la libertad para Cuba, si se llaman pacifistas en la calle es donde va a estar la resistencia. Entonces, claro que si hay peligro, siempre hay peligro en todas estas situaciones. El peligro lo corrimos nosotros cuando verdaderamente tú sabes que había que pagarlo en el parón de fusilamiento o cumplir también largas condenas. Lo que tienen ahora como método los castristas para abusar psicológicamente y para tratar de ablandar, de aflojar la actividad, es la de detener a los activistas estos que están en la calle, los que están en la calle, los que están haciendo verdaderamente algún tipo de protesta. Los retienen por menos de 72 horas para que no les pidan el habeas corpus. Entonces, lo detienen por un día, dos días, lo vuelven a soltar y a los 3 o 4 días de la semana lo vuelven otra vez a detener, lo tienen por menos de 72 horas y así tratan de desgastarlo en sus actividades contra la tiranía.
Efectivamente, Luis, esa es una táctica que está usando el régimen contra esos grupos opositores. Pero sí, lo que tenemos es que alentarlos a que sigan la lucha. La lucha tiene que ser en la calle. Vemos bien cómo estos jóvenes pues han roto esa inercia y se han lanzado, pero que tengan una verdadera orientación patriótica y política en sus acciones. Hasta ahora no hemos visto nada sobre el Che Guevara, y que de verdad es un símbolo repulsivo para la lucha por la cantidad de crímenes que cometió, tanto con los presos políticos como los arzados, como los demás miembros que luchaban en pro de la libertad.
Mira, Ángel, el grupo este Clandestinos volvió otra vez a las redes el viernes con un comunicado oficial donde pide a sus seguidores tomar acciones contra el régimen cubano.
Salir de esta dictadura para siempre. ¿Vale? No es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. No tengas miedo, ponte tu máscara. Todos somos clandestinos. Llegó la hora de actuar. Márcale la puerta a un chivato. El cambio es ya.
Salir de esta dictadura para siempre no es fácil. No es sencillo, pero no es imposible. No tengas miedo, ponte tu máscara. Todos somos clandestinos. Llegó la hora de actuar. Márcale la puerta a un chivato. El cambio es ya. Fue el mensaje que transmitió el misterioso grupo a través de un video montaje. La publicación de este viernes, la tercera que lanza la agrupación, luego de que el diario Granma anunciara la captura de los supuestos autores de las pintadas contra los bustos de imágenes de José Martí en La Habana. Sin embargo, Clandestinos descartó que hubiese vínculo entre sus miembros y los individuos supuestamente detenidos por las autoridades. El pasado miércoles el grupo se lanzó a la campaña 100 días, 100 voces, en favor de la liberación del líder opositor José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba.
Efectivamente, Luis, mira, nosotros sabemos cómo los comunistas tratan de, cuando ven que hay algo que les molesta, pues tratan de buscar la forma para desprestigiarlo moralmente y patrióticamente. Acuérdate que también en nuestra lucha clandestina en los alzados del Escambray, ellos creaban guerrillas comunistas para cometer asesinatos contra los campesinos. Entonces se lo achacaban a los alzados, los valientes alzados que estaban en las montañas. Sabemos cuáles son las tácticas de los comunistas para tratar siempre de menguar una vanguardia de lucha que les hace daño. Por eso tengan en ustedes, los jóvenes, esos jóvenes que la admiramos con su actitud de rebeldía y de acción activa dentro de la calle, que tengan mucho cuidado con esos elementos que ellos infiltran para tratar de menguar la labor y el fin que ustedes persiguen.
Ángel, todas esas palabras que tú acabas de pronunciar son ciertas, y lo cierto también es que al final el clandestinaje es lo que va a llevarse adelante la lucha por la libertad de Cuba, y después, pues, cuando llegue su momento, si el pueblo reacciona, entonces ya es a cara descubierta. Pero siempre con la presión, siempre poniéndole fuerza a la actitud. Porque, por ejemplo, yo estaba hoy viendo, Ángel, en Irán en este momento, los estudiantes en Irán están, a pesar de que están con que son antiamericanos, que son islamitas, pero quieren derrocar o le están protestando al gobierno de iraní en estos momentos. Una situación confusa, pero ellos están en la calle y están esto exigiendo incluso que renuncie el que está ahora ahí en el gobierno.
Porque quieren salir de esa tiranía.
Claro,
también.
Y en Irán también son terribles los esbirros que están ahí en el gobierno, y sin embargo los estudiantes, el pueblo ha sido capaz de lanzarse a la calle, pero esos jóvenes y ese pueblo están respondiendo a sus reclamos, y eso es lo que aspiramos nosotros en algún momento, en que nuestro pueblo también ya cansado de tanta atropello, de tanta maldad que le han infligido durante 60 años, también pueda reaccionar y reclamar sus derechos. Ángel, el día 11 nuestra organización cumplió con uno de sus requisitos más importantes para nosotros, para los miembros, y fue las elecciones que se llevaron a cabo para cumplimentar lo que resta del periodo 2019 a 2021. Desde por la mañana, las urnas estuvieron abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y por ahí pasaron nuestros miembros en un ambiente de cordialidad, fraternidad, camaradería, y para ejercer su derecho al voto con ese sentido democrático con que los cubanos debemos tratar de elegir a nuestros gobernantes libremente, y también nuestras necesidades y nuestras cosas en las que no estemos de acuerdo, debemos dilucidarla a través del voto democrático.
Efectivamente, Luis, fue una jornada bastante democrática donde la comisión electoral pues estuvo actuando muy brillante en la misma, y donde salió de manifiesto ya la nueva directiva que va a regir los destinos de nuestra organización en estos 2 años.
Ángel, mira, la candidatura, mejor dicho, vamos a hablar primeramente de lo que fue la mesa electoral, estuvo integrada por Enrique Quico Costa como presidente, Oscar Rodríguez Terreiro, Napoleoncito, como secretario, e Ismael Hernández y Magali Alfonso como vocales. La candidatura electa, hubo una sola candidatura, está compuesta como presidente Luis González Infante, vicepresidente Alcibiades Cano, secretario de Arte y Correspondencia Orlando Periú, secretario de Finanzas Diosmedes Cano, secretario de Prensa e Información Fermín Amador Chamizo, secretario de Organización Arturo Suárez, secretario de Cultura Ángel Pardo y director de la Casa del Preso Enrique Ruano. Los vocales fueron son Rubén Morales, Teodoro Martínez y Oscar Legra. Es decir, que hasta septiembre del año 21, esta candidatura electa es la que estará llevando los destinos de nuestra organización. Así que esperamos que las tareas que se nos presentan, Ángel, es dura, es difícil, porque estamos perdiendo muchos de nuestros más queridos compañeros, de los más aguerridos y de los más comprometidos con la organización. Pero seguimos adelante y con la seguridad de cumpliremos nuestras responsabilidades. Ángel, ¿qué otra declaración tenemos ahí del canciller checo?
Bueno, mira, Luis, tenemos primeramente el canciller checo, de acuerdo con un informe de Cubanet, Tomás Petrisek, ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, envió a través de su cuenta en la red social Twitter un mensaje al pueblo y al gobierno de Cuba. Estoy seriamente preocupado por José Daniel Ferrer, el reconocido defensor pacífico de los derechos humanos en Cuba. El gobierno lo encarceló meses atrás sin presentarle cargos. Estoy conmocionado por los reportes de golpizas severas, malos tratos y terribles condiciones carcelarias, dijo el canciller checo. Por otra parte, también expresó que el régimen castrocomunista encarceló a otras personas por el simple hecho de desear una Cuba mejor, libre y democrática, dijo Petrisset en referencia al líder de la Unión Patriótica Cubana, UNPACO, y de algunos de sus integrantes.
Ángel, la represión continúa en Cuba a todos los niveles, como siempre, y no se ve ninguna posibilidad de que la tiranía afloje el método con el que siempre se ha logrado mantener hasta ahora en el poder.
También Human Rights Watch hizo unas declaraciones señalando la preocupación por las violaciones de los derechos humanos en Cuba y el encarcelamiento de personas por defender los derechos humanos y la libertad de prensa en general.
Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile primero que hay otras cosas mucho más bellas, como las flores, cuando se viste de mil colores la primavera. Muéstrale el cielo, la mariposa y la gaviota, el níveo traje de su plumaje sobre las olas. Si el niño llora, si pide luego que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay cosas aún más bellas, la rosa blanca, la blanca estrella y los colores de su bandera. Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla, inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard. Yummy, sabroso, de Justin Bieber. Yeah, you got the yummy, 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 yummy. What If I Never Get Over You? ¿Qué pasa si nunca te supero? De la banda Lady Antebellum. Es la canción de música country más difundida del momento en la radio. Lo último del grupo británico Coldplay llega a ser el éxito número uno de la lista rock alternativo. Se titula Orphans, Huérfanos. Pentatonix sigue en el primer lugar de la categoría de álbumes de la época festiva. Y de su grabación, les presento su colaboración con Jennifer Hudson. How Great Thou Art. Cuán grande eres. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! encima de la cartelera Kids Digital Song Sales de Billboard encontramos a Into the Unknown, Hacia el Desconocido, de la banda sonora Frozen 2, interpretada por Idina Menzel y Aurora.
Every day it's a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that loves you?
Que salga el sol de Ozuna es el sencillo latino más transmitido por la radio en Estados Unidos.
Bailándome la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, dile que el bajo suene.
Bad Bunny tiene la canción latina con mayor streaming del momento. Vete.
Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Yeah, yeah. Vete. Nadie te está aguantando y la puerta está abierta.
Y cerramos con el éxito latino número uno, según Billboard. Ritmo. Bad Boys for Life. De J Balvin y The Black Eyed Peas.
You like that space?
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca